Bienvenidos. Vamos a comenzar la audiencia solicitada por la Federación Internacional de Derechos Humanos, FEIDH, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobre estado de los procesos por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Chile, con la presencia de representantes del Estado de Chile. Tenemos una hora para la audiencia, de manera que escucharíamos primero a los solicitantes de la audiencia por alrededor de 20 minutos, para tener después unos 20 minutos también de parte del Estado y un tiempo para preguntas y comentarios de parte de los peticionarios, de los comisionados. Me detienen la palabra los peticionarios de la audiencia.
Muchas gracias, buenas tardes y gracias a la comisión por darnos esta audiencia. Vamos a compartir la exposición tres personas. Karina Fernández es abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile y ella va a hablar sobre algunos de los avances y también de los problemas jurídicos. Lorena Pizarro es la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ella presentará el efecto sobre las víctimas de estos problemas jurídicos y la lucha más grande contra la impunidad. Yo soy Naomi Roth Arriaza, soy catedrática de Derecho de la Universidad de California y soy integrante de una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos que hubo en marzo de este año para ver también esta misma problemática y hablo en nombre de la FIDH. Yo presentaré algunas conclusiones legales y peticiones y vamos a hablar en ese orden. Entonces le pido a mi colega.
Señor Presidente, antes de comenzar, necesito hacer la precisión que sí, bien, yo trabajo en Chile, en el Ministerio Interior, en esta ocasión estoy acá como abogada de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en materia de derecho internacional y no como en relación a mis labores que desempeño en Chile. Bueno, lo que tenemos que señalar es que desde el propio 11 de septiembre de 1963, cuando sobreviene el golpe militar en Chile, y lo que significó efectivamente la represión, persecución y exterminio de una serie de personas perseguidas por sus razones políticas, a manos de las Fuerzas Armadas, que operaron auxiliados precisamente de miembros civiles que venían desde el poder militar y desde el poder civil, desde el poder económico, desde el poder político, los familiares de las víctimas, de las personas desaparecidas en este contexto represivo y de los ejecutados en dicho contexto, han perseguido con fuerza y coherencia la justicia y la verdad en estas causas. El transitar de esta búsqueda ha sido largo y doloroso, y aunque en Chile hemos evidenciado avances que han puesto a Chile en una situación bastante referencial en materia de derechos humanos en nuestro continente, lo cierto es que la gravedad de la situación actual con la que la Corte Suprema está respondiéndole a los familiares respecto de la justicia en estos crímenes, nos permiten afirmar que en Chile hoy día la Corte Suprema está vulnerando obligaciones internacionales a nombre del Estado de Chile. Y esa es la situación que nos ha obligado a nosotros a evidenciar esta situación ante esta comisión. Para entender la evolución y el estado actual de los derechos humanos en Chile y de las causas judiciales, es preciso señalar que no existe desde lo antiguo de nuestro ordenamiento vernáculo normas algunas que hayan regulado con precisión este tipo de crímenes tan dolorosos. Y desde la caída del régimen militar no ha existido normativa legal alguna que proporcione un marco de regulación de estos crímenes. Tampoco existía una norma que revoque la amnistía ni la prescripción que siguen vigentes imperando en nuestro ordenamiento. Esto significa en concreto que los delitos de ejecución forzada de personas en nuestro país se condenan como homicidio. Esto significa que la desaparición forzada de personas en nuestro país se sanciona y investigan como secuestro. Ahora bien, si bien la Corte Suprema, al margen de este ordenamiento legal, ha sabido superar durante la evolución, desde el momento en que se toma en serio la investigación y el juzgamiento de estos casos a fines de los años 90, ha logrado superar la amnistía y la prescripción de mano del derecho internacional y ha logrado citar los convenios de Ginebra, la Convención Americana, el Jus Cogens e incluso algunos párrafos del caso Almonacid para no seguir aplicando la amnistía y la prescripción, lo cierto es que estos avances de poco sirven cuando a la hora de sancionar se aplica una institución denominada prescripción gradual, que es una institución que existe solo en Chile y en Austria y que fue creada con un objeto garantista de que cuando haya transcurrido más de la mitad del tiempo de la prescripción, pero está encontrándonos cerca de la prescripción, se beneficia al reo que se ha entregado o ha sido encontrado con dos o más atenuantes y se eliminen las agravantes. Es un instituto, una forma operativa de la prescripción que existe en nuestro ordenamiento y que beneficia de esta manera a estos reos, de tal forma que la pena puede llegar a su mínima expresión y otorgársele a estas personas la libertad vigilada. Esta normativa de corte garantista que fue creada precisamente para delitos que prescriben en nuestro ordenamiento es lo que se aplica hoy día en Chile. Nosotros decimos que la respuesta actual en materia de violaciones a derechos humanos, porque de los 55 últimos casos que ha dictado la Corte Suprema en este último bienio, 36 de esas causas ha aplicado esta medida. En 3 casos se ha aplicado la prescripción, y debo señalar que incluso en enero de este año la Corte Suprema aplicó la prescripción en el caso de Jacqueline Binfa, y en los restantes casos en algunos ha condenado con pena efectiva y en otros ha absuelto por falta de participación. Afirmamos que la aplicación de instituto propio de la prescripción es antojadiza, poco coherente y carente de fundamentos, porque creemos que cuando uno sostiene, como lo hace la Corte Suprema en Chile, que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, es preciso ser coherente con esa premisa y, por tanto, no considerar el tiempo como un factor determinante a la hora de sancionar a los responsables. De esta manera, se sanciona con penas desproporcionales a los responsables, que son menores a 5 años, y además se los deja a todos en libertad vigilada o con remisión condicional de la pena. Pero además no solamente se ve vulnerar el derecho a la obligación internacional de sancionar, sino que además el derecho a la verdad. Porque la Corte Suprema, cuando hace esto, respecto de delitos de secuestro, se tropezó. Porque el delito de secuestro es, como lo dice la doctrina internacional y nuestra doctrina interna, un delito permanente. Entonces, ¿cómo lo hizo para resolver y empezar a decir desde dónde computamos el plazo para considerar que estos delitos se encuentran legalmente prescritos? La Corte Suprema miente, y le miente a los familiares en la medida que establece fechas falsas de término del delito de secuestro. Y en el caso de Contreras Maluje, dijo que el término del secuestro terminó el día en que la familia solicitó la muerte presunta, una institución destinada a producir efectos patrimoniales y no penales. En el caso de Barral, que son más de 20 secuestrados y un menor incluso secuestrado, dijo que el delito se había terminado el día 92 del secuestro, porque en nuestro ordenamiento interno el delito de secuestro califica pasado 90 días. Entonces ellos utilizaron una institución destinada a calificar y a grabar un delito para beneficiar a los responsables. Y en el caso de Liquiñi y que llego que no puedo dejar de mencionar, la Corte Suprema establece que el término del secuestro de más de 20 víctimas se produce el día en que la gente se jubila del ejército. Nos parece que decirle eso a los familiares de personas que han buscado a sus hijos y a su esposo por más de 20 años es mentirle y es faltar entonces al derecho a la verdad. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que además es una respuesta política, porque cuando hemos visto víctimas asociadas con otros países, por ejemplo en el caso de Legdelman, donde la víctima, el padre de la del chico Legdelman era argentino y la madre mexicana, se aplica la prescripción global. Se dice, este delito es prescriptible, pero no se baja la pena y se establece una pena de 5 años y 1 día para que queden en prisión real, o sea, en prisión efectiva. Hace poco tiempo atrás se dictó el fallo de la Lumi Videla, que fue secuestrada con su esposo, y en el caso de ella, como fue su cuerpo lanzado a una embajada, no se condenó, o sea, no se les dejó en libertad vigilada a los responsables, pero después, en relación a su esposo, que era una persona secuestrada, sí se dejó en libertad a los responsables. Nos parece que esa incoherencia claramente muestra que es una respuesta política y de todo antijurídica, y además desconoce, obviamente, las obligaciones internacionales. Creemos que esta forma de justicia transicional impuesta, esta forma de reconciliación que se le ha expropiado a las víctimas, y además aplica un cuerpo que nos parece del todo inapropiado, como es la prescripción gradual, vulnera obligaciones internacionales, y quisiera terminar mi intervención señalando que ha beneficiado a más de 70 agentes con el beneficio de la libertad vigilada. No puedo dejar de observar que a Manuel Contreras, quien ya tiene condenas por muchos años, también se le otorgó en 2 ocasiones esta libertad vigilada, y a Ruiz Bunger, quien dirigió y fue director de un centro de exterminio, se le ha otorgado esta libertad en 3 ocasiones. Es decir, se trata de una persona, un general de Chile, de la Fuerza Aérea, que ha sido en 3 veces distintas condenado como autor del homicidio de víctimas, desaparecidas algunas de ellas, pero sin embargo siempre ha permanecido en libertad. Con esto termino la descripción de la situación actual y dejo con ustedes a la presidenta de la agrupación.
Muy buenas tardes, señores comisionados. Lo primero que quisiera decir esta tarde es que los familiares de los detenidos desaparecidos, cuando luchábamos contra la dictadura y veníamos a órganos internacionales como la OEA, ni en el peor de las pesadillas imaginamos que 19 años después de terminada la dictadura íbamos a tener que seguir viniendo para demandar justicia. En dictadura nos parecía obvio que la impunidad y que los crímenes iban a ser una constante. Y siempre nuestras esperanzas se cifraron en la comunidad internacional. Terminada la dictadura, sentíamos que íbamos a ver de una vez por todas, luego del tremendo dolor de ser familiar de un detenido desaparecido y lo que eso significa, la verdad y la justicia como un hecho real que permitiera a nuestros hijos y a nuestras generaciones avanzar y vivir en un país distinto. A 19 años no es lo que vivimos, no es lo que sentimos y no es lo que hemos podido legar a nuestros hijos y a las generaciones que han venido después del término de la dictadura en nuestro país. Y eso nos duele. Y nos duele más porque hemos sentido que después del término de la misma, en estos años de transición, la autoridad política y las distintas autoridades de los distintos poderes del Estado avanzan. Avanzan en temas simbólicos, en temas de memoria, que nos obligan sin duda a decir y que significan un cartel internacional de un país fuerte, robusto, en el tema de hacerse cargo de lo que fue el terrorismo de Estado. Pero lamentablemente no avanza en los temas fundamentales y concretos. Enjuiciamiento y cárcel para quienes torturaron, hicieron desaparecer y cometieron las más atroces crímenes y acciones que se pueden cometer contra un ser humano. En aquel sentido no avanzamos. En aquel sentido no avanzamos porque durante todos estos años se han buscado distintas formas que permitan acceder a una justicia en la medida de lo posible, como dijo el primer presidente de la transición, Patricio Aylwin. Justicia en la medida de lo posible, que finalmente se transformó en un símil al decreto ley de amnistía. Nosotros decimos los familiares, el decreto ley de amnistía fue la licencia para matar en dictadura. La justicia en la medida de lo posible fue la licencia de decir aquí vamos a instalar la impunidad disfrazada y soterrada. Cuando nosotros observamos después de tantos años recurrir al Poder Judicial, al mismo Poder Judicial que jamás acogió un recurso de amparo, al mismo Poder Judicial que permitió y facilitó lo cruel de la represión y que primero aplicaba el decreto ley de amnistía los primeros años, luego no investigó, luego con la detención de Pinochet en Londres, empieza a aplicar la prescripción, y como todo esto, por la labor que desarrollamos los organismos de derechos humanos y los abogados de derechos humanos, resuelve disfrazar la impunidad y decir aquí dejemos a todos contentos. Cuando hablamos de crímenes contra la humanidad, cuando hablamos de exterminio, aquí no se trata de dejar contentos. Aquí se trata de enjuiciar para nunca más. Aquí se trata de sancionar para nunca más. Y la sanción no solo tiene que ser simbólica. Aquí investigamos, aquí condenamos, pero aquí se van, disculpe la expresión, todos para la casa muertos de la risa. En un país que busque el nunca más, en un país que se dice ejemplo de democracia, los distintos poderes del Estado tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance para que ese nunca más se materialice. Lo otro que queremos señalar, que durante todos estos años hemos observado con profunda preocupación que los distintos poderes del Estado buscan alternativas que instalen la impunidad. Se va a hablar y seguramente se va a decir que se han creado comisiones calificadoras de víctimas. La primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación habla de víctimas desaparecidas y víctimas ejecutadas políticas, pero no habla de los victimarios. La segunda Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura habla de un número exorbitante de víctimas que sobrevivieron a la tortura, sobre 37.000, pero por 50 años esconde el nombre de los torturadores. Por 50 años. Lo que nos parece inaceptable, lo que nos parece que hoy día lo que estamos viviendo, los familiares de los detenidos desaparecidos, finalmente es un país donde la impunidad sigue reinando y donde la injusticia está poniendo en riesgo a las futuras generaciones de volver a vivir estos atroces crímenes. Muchas gracias.
Estos hechos que han hablado mis colegas socavan las bases mismas de los avances registrados en la lucha contra la impunidad en Chile. La aplicación de la media prescripción a la prescripción gradual, especialmente cuando el resultado es una sentencia de libertad vigilada, en casos en que los mismos tribunales están calificando los hechos como crímenes de lesa humanidad, es tan grave que se convierte en una violación de las obligaciones internacionales del Estado, en especial de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. La Comisión y la Corte han sido claras desde el inicio de su jurisprudencia que el deber del Estado es de investigar, de juzgar y de sancionar en el caso de encontrar culpable. No son suficientes las sanciones administrativas ni disciplinarias. También ha señalado la naturaleza especial de los delitos de lesa humanidad, su gravedad, su calidad de delito no solo nacional, sino internacional, y por lo tanto inamnistiable, imprescriptible. Es incompatible la media prescripción con estas características de los delitos. El Estado se enorgullece, y con razón, de estar aplicando el derecho internacional, reconociendo la naturaleza del crimen de lesa humanidad de estos delitos. Pero la falta de sanción real a través de este mecanismo de media prescripción lleva a sentencias susceptibles de convertirse en libertad vigilada, deshace con una mano lo que la investigación y la condena hace con la otra. El resultado vulnera los derechos de las víctimas a un proceso justo. ¿Cómo es posible que un delito pueda ser imprescriptible y sin embargo tener fecha de media prescripción? Además de ser un sinsentido lógico, es ignorar las razones por las cuales estos delitos son imprescriptibles. Esto causa una violación grave a la protección judicial, violación que se agrava en caso de la desaparición forzada, donde arbitrariamente se asigna una fecha, como dijo mi colega, a partir de la cual prescribe el delito para fines de aplicar la media prescripción. Esto tiene efectos graves para la jurisprudencia interamericana e internacional. El que un delito calificado como crimen de lesa humanidad tiene como castigo, por oficio y sin consideración individualizada, un castigo ilusorio. Subvierte la finalidad ejemplificadora de la sentencia, menoscaba y se contradice con la definición misma de crimen como lesa humanidad. La Corte y la Comisión han insistido en que la respuesta que el Estado atribuye a la conducta ilícita tiene que ser proporcional al bien jurídico afectado y a la culpabilidad con la que actuó el autor. ¿Cómo puede ser proporcional una sentencia de libertad vigilada con un crimen de lesa humanidad? El problema de la proporcionalidad de la pena es un problema no solo en Chile. Reconocemos que la jurisprudencia internacional permite el uso de atenuantes de la sentencia por cumplir órdenes superiores, por colaboración eficaz, por otras razones, pero eso no es lo que se está dando aquí. Aquí lo que se está dando es una aplicación por igual a todos, sin consideración individualizada de nada, que son formas de impunidad solapada, que tememos que pueden ser cada vez más la norma que adoptan los estados si no se para esto ahora. Por lo tanto, pedimos a la Comisión, primero, un pronunciamiento en comunicado que termina esta sesión explicando que estas formas de aplicación de la media prescripción violan las obligaciones internacionales del Estado de Chile. Segundo, pedimos realizar un estudio especial y, si fuera necesario, una visita en loco a Chile para evaluar por sí mismo los obstáculos y los avances. En particular, pedir información al Estado bajo el artículo 41 sobre la anulación del decreto ley de amnistía, la emisión de una ley que regule adecuadamente el uso de la media prescripción y la prescripción en casos de delitos de lesa humanidad, levantar la ley del secreto de los 50 años para fines de persecución penal de los responsables de la tortura, asegurar la investigación y de ameritar el juicio y castigo de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo aquí las autoridades civiles y no solo militares, y asegurar de que el Poder Judicial cumpla, al igual que los demás órganos del Estado de Chile, con las obligaciones internacionales que son del Estado entero, no solo de un poder u otro. Y pedimos además que en este estudio especial la Comisión estudie el alcance y los contenidos de la obligación de los Estados de sancionar, con atención especial al significado de la proporcionalidad y la pertenencia de las penas impuestas en casos de delito de lesa humanidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra representante del Estado. también por 20 minutos.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Salinas y vengo en representación del gobierno y del Estado chileno para esta importante audiencia solicitada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Federación Internacional de Derechos Humanos. Para el Estado chileno, esta audiencia sin duda es una oportunidad importante que nos permite exponer ante la Comisión todos los esfuerzos y trabajos realizados en los últimos años destinados a conocer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura y también que los esfuerzos que se han hecho para la sanción de los responsables y la reparación de las víctimas y sus familias. Lo hacemos, como en otras ocasiones, con la convicción que la única manera efectiva de participar en el sistema interamericano es a través de la cooperación y sobre todo la cooperación eficaz con la Comisión, en entendido que esta cumple con una función esencial en cuanto a supervisión de los derechos humanos. Nosotros vamos a estructurar brevemente, tenemos 20 minutos, la respuesta en tres o cuatro aspectos que creo que es importante destacar, sobre todo para dejar en claro algo que los peticionarios han insistido fuertemente, que es mostrar un cuadro de violaciones y de impunidad sistemática en el Estado chileno, lo cual a nuestro juicio es absolutamente fuera del contexto de la realidad de lo que pasa hoy día. No desconocemos que en Chile hay y ha habido innumerables problemas. Me ha tocado a mí personalmente estar en esta comisión varias veces como representante de la Cancillería y claramente en esas ocasiones nosotros hemos ido señalando los distintos esfuerzos que hemos tenido que hacer y que a lo cual no solamente ha contribuido el gobierno, sino también, por supuesto, la sociedad civil, que es pilar fundamental. La búsqueda de la verdad a partir de 1990... y a partir de la recuperación de la democracia, el primer objetivo fundado que se fija el gobierno es descubrir la verdad de las ocurrida por las violaciones a los derechos humanos. Y eso supone también incorporar elementos de justicia y de reparación por las violaciones masivas de 17 años de dictadura militar. La búsqueda de la verdad parte primero por el establecimiento de una comisión de verdad y reconciliación, que fue muy importante y que nos permitió conocer más de 3.000 casos de víctimas de desaparecidos y establecer una política de reparación que ha sido muy contundente, muy eficaz y de la cual se han beneficiado miles de personas en Chile y se van a seguir beneficiando en los próximos años. También ha significado modificaciones importantes a la Constitución de la República, lo que permitió, por ejemplo, incorporar el derecho internacional a través de la modificación al artículo 5, con lo cual hoy día todas las autoridades del Estado tienen la obligación de aplicar el derecho internacional y sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos. Se hicieron una serie de reformas constitucionales que fueron desentrabando los distintos nudos del autoritarismo y que nos han permitido hoy día tener una república democrática en todos los sentidos. Posteriormente, en 1999, se crea la Mesa de Diálogo, que fue una instancia para efectos de poder obtener de las Fuerzas Armadas mayores antecedentes que permitieran ir esclareciendo las distintas casos, sobre todo los casos de detenidos desaparecidos, y que posiblemente ha habido muchas críticas en torno a los resultados de la Mesa de Diálogo, pero sí, yo creo que uno de los aspectos más importantes fue que permitió obtener alguna suerte de información que hoy día ha sido relevante para poder avanzar en la búsqueda del destino de las personas desaparecidas y sobre todo agilizar y mejorar la calidad de la justicia y la incorporación de nuevos jueces que permitieron finalmente avanzar en los procesos judiciales. Pero eso no ha sido suficiente. En el año 2003... el Estado chileno reconoce a través del Presidente de la República la necesidad de crear una comisión que se llamó la Comisión de Prisión Política y Tortura, que finalmente permitió recibir el testimonio de más de 35.000 personas, de las cuales quedaron calificadas 28.459 personas que hoy día están recibiendo una serie de beneficios del Estado y que permitió también cerrar el capítulo relacionado con la gente que había sido sometida a tortura y a que había estado sometida a prisión política. Pero la verdad no es suficiente, es necesario ir acompañada de la justicia, que es otro de los ejes centrales del proceso democrático y de transición que ha tenido el Estado chileno. Y se han hecho esfuerzos importantes que es necesario destacar. Se han creado jueces especiales, se ha modificado la composición de la Corte Suprema, se ha incorporado el derecho internacional a los fallos y argumentos y razonamientos de los altos tribunales de la República. Y no solamente eso, sino que también se han tomado decisiones que, si bien en el punto de vista normativo no son del todo completas, como por ejemplo la derogación del decreto ley de amnistía, lo cual es verdad no se ha podido hacer por distintas razones que no viene al caso discutir en esta audiencia, que además son muy bien sabidas por la Comisión, pero sí ha significado que la Corte Suprema ha dejado de aplicar el decreto ley de amnistía, y eso ha permitido la investigación de múltiples casos. También se ha reconocido por los tribunales de justicia el derecho internacional y se ha calificado como crímenes de lesa humanidad una serie de crímenes cometidos durante la dictadura, y se les ha impedido que se apliquen medidas de prescripción o amnistía. Con esto no desconocemos el hecho que hoy día plantean los peticionarios, lo cual a nosotros también nos preocupa como gobierno. Y nos preocupa en el sentido que permite crear imágenes que en algún sentido son antojadizas, dado que efectivamente ha habido la aplicación de medidas de prescripción gradual, pero eso no es en la mayoría de los casos. Y quiero citar algunos datos que son importantes. A septiembre del año 2008 existían 306 procesos judiciales pendientes relativos o que afectaban más de 1.056 víctimas, de los cuales 235 procesos estaban en manos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Eso demuestra, por un lado, la fuerte participación del Estado, es decir, del Ministerio del Interior en este caso, en el procesamiento y en el avance judicial. Y a esta fecha hay 768 agentes del Estado que están siendo condenados o acusados por delitos vinculados a derechos humanos, de los cuales 41 son generales o almirantes, 20 brigadieres, 78 coroneles, etcétera. Y además los dos altos jefes de las policías o de los organismos de represión más importantes, la DINA y la dirección de la CNI. ¿Qué queremos señalar con esto? Queremos señalar que en Chile existe un Estado de Derecho, tal como es entendido modernamente, y que por lo tanto los tribunales deben actuar en consonancia con las normas y principios del debido proceso. Y para ello es esencial que se garantice la independencia de los jueces y los magistrados al momento de resolver un caso concreto. Los órganos del sistema internacional, en su carácter esencialmente subsidiario, como así lo entendemos y así lo entiende la doctrina, no pueden ni deben ser considerados una instancia, no pueden ser una cuarta instancia, para revisar lo hecho por un tribunal que actuaba conforme al derecho, respetado las normas del debido proceso de ley. Distinto es que estos órganos internacionales reciban peticiones y sean competentes para conocer sobre resoluciones judiciales que se hayan dictado con omisión o transgresión a principios del debido proceso. Pero que no es el caso en el cual nosotros creemos estamos hoy día en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, de la consistente búsqueda de la verdad y de los importantes esfuerzos hechos en materia de justicia, también el Estado chileno ha hecho importantes esfuerzos en materia de reparación, que aquí se han señalado un poco al pasar, pero yo creo que es destacable el esfuerzo y la consistencia y la generosidad con que ha actuado el Estado chileno en esta materia. De partida, desde los primeros momentos de la recuperación de la democracia, se crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, que establece un programa bastante extenso en materia de reparación. Posteriormente se crea un nuevo organismo que se llama la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que establece una serie de normas al respecto. Hay normas en torno al tema de la gente que vivía en el exterior, que había sido exiliada, que había sido forzada a salir del país. Se atendieron, por ejemplo, más de 52.000 personas en 4 años. O también se ha dado un reconocimiento a aquellos que fueron exonerados políticos durante la dictadura. En síntesis, se han hecho un enorme esfuerzo que para efectos solamente está en los documentos que entregué ahora, pero para que quede en el récord, el Estado chileno ha gastado más de 1.600 millones de dólares en materia de reparación. Y va a seguir gastando mucho más porque las reparaciones no son el grueso de las pensiones, de las reparaciones en el Estado chileno son pensiones que siguen la vida de las víctimas o en el caso de las reparaciones de la Comisión Rettig, aquellas de sus familiares. Finalmente, es importante destacar que el derecho internacional, como se ha dicho al principio, ha sido incorporado a las definiciones, las resoluciones y argumentos de los altos tribunales chilenos, especialmente la Corte Suprema, cuestión que también ha sido señalada por los propios peticionarios en su presentación. La evolución de la jurisprudencia nacional se debe a múltiples factores, pero sin duda uno de los de mayor relevancia ha sido el esfuerzo hecho por el propio Estado a través de sus programas, en este caso el programa del Ministerio del Interior. Las recientes decisiones de la Corte Suprema se fundamentan que fundamentan esta petición deben entonces ser analizadas en un contexto y evitar de ello sacar conclusiones que pueden ser un poco antojadizas, como por ejemplo un marco, un cuadro de impunidad total o un retroceso que sea prácticamente irremontable por parte de la Corte Suprema. La tendencia de las resoluciones de los tribunales ha sido hacia la sanción de los responsables y esta tendencia se expresa en las siguientes cifras. En el año 2004 había 430 procesos abiertos y solo dos de ellos con sentencias condenatorias. En el 2009 hay 333 procesos abiertos y tenemos 23 a septiembre de 2009 con sentencias condenatorias. Eso demuestra claramente una tendencia hacia la condena y no hacia la absolución. Lo mismo sucede con la cantidad de agentes procesados. En la misma época, 2004, eran 373. Hoy día son 768. Casi el doble de agentes procesados en menos de 4 años. Chile puede exhibir una política pública en materia de verdad, de reparación y justicia tan consistente, bien estructurada y sobre todo generosa como pocos países que han tenido la fortuna o mala fortuna de pasar de un proceso de dictadura a democracia. Y esto no es un esfuerzo del gobierno o de los gobiernos, sino es un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, donde participan agentes del Estado, funcionarios públicos y, por supuesto, la sociedad civil que aquí se encuentra presente. Los avances son día a día y los logros son evidentes. Nadie puede seriamente sostener que en Chile no ha habido una política de mejora continua de la situación de derechos humanos, no solamente en relación con los hechos del pasado, sino también en relación con los nuevos desafíos que se presentan a diario y que requieren también una respuesta adecuada por parte del Estado. No es baladí, no es producto del azar o la fortuna que el programa de Naciones Unidas califique a nuestro país como el segundo país de América Latina en niveles de desarrollo humano. Es un dato que yo creo que hay que considerar para demostrar la política consistente en todos los ámbitos para mejorar las condiciones de la sociedad. Y finalmente, señor presidente, quería destacar algunos aspectos retomando criterios de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Considerando lo anterior, analizando el caso de Chile, y que es el caso que estamos viendo en esta audiencia, la Corte Interamericana ha señalado algunos mínimos en su doctrina para entender si hay o no impunidad. Respecto a temas de sanción de responsables, respecto a evitar la impunidad, respecto a la remoción de obstáculos internos que impida la investigación y la sanción, y también respecto de evitar la cosa juzgada fraudulenta. Con estos cuatro criterios, si nosotros analizamos los esfuerzos y lo que se ha hecho en Chile en los últimos años, se puede afirmar categóricamente que sí se han hecho esfuerzos serios y permanentes para conocer la verdad. Sí se han hecho esfuerzos extraordinarios en materia de reparaciones. Sí se han hecho esfuerzos serios y permanentes para juzgar las violaciones de derechos humanos y se han hecho arreglos institucionales en este sentido. Se han destinado recursos y ha habido resultados que son relevantes. Eso también está todo en la carpeta que ustedes tienen a la vista. Y en ningún caso se puede sostener que las sentencias dictadas por la Corte Suprema constituyen un fraude judicial, ni menos que ha habido impunidad. En la sociedad pueden haber diferencias, como las hay, y evidentemente hay criterios discrepantes entre el gobierno y la Corte Suprema en esta materia. Pero ello no permite sacar conclusiones sobre una situación de impunidad, ni menos de una impunidad crónica en materia de violación a los derechos humanos, como es un poco el cuadro que se quiere representar. La pregunta entonces es cómo compatibilizar las condiciones fácticas de cada proceso de transición con un cuerpo normativo internacional cada vez más sólido. Esto parece ser el principal desafío al que nos enfrentamos en Chile y, por supuesto, en la región. Y sin duda, creo que hemos actuado la línea correcta en no caer en el incumplimiento de aquellos mínimos a los que nos obliga el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Concluyo, señor Presidente, señalando que para nosotros es una oportunidad, reitero, la posibilidad de conversar con ustedes aquí y estamos dispuestos a aceptar las recomendaciones que pudiera entregar la Comisión y sobre todo abrir un diálogo abierto para ir mejorando nuestro sistema, que por supuesto es un sistema absolutamente perfectible y que creo que todos en esta mesa compartimos los mismos ideales. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por las presentaciones. ¿Tienen preguntas?
Thank you, Mr. Chairman. Forgive me for I don't know if I have enough voice even for my questions, but I'll give it a try. I'll wait until you. Do you have it? Can you hear me? Siete.
Siete.
Okay. With respect to the development of this gradual or partial prescription, representative of the state referred to the fact that in general, in much of the jurisprudence, in the time since the transition, that the courts have begun to incorporate international law and international human rights law in particular, and we've certainly noticed that in a number of the cases. I wonder if that's being done in this case, though. In other words, is the Supreme Court, in applying this particular form of partial prescription, explicitly recognizing Al-Monacid and the other jurisprudence and its applicability? Do they ignore it? If they recognize it, how are they reconciling it? Or is it simply being set aside and pretend it's not there or it's not incompatible? I'm wondering how the court itself is presenting its jurisprudence vis-a-vis the international jurisprudence on the question, which would suggest it's clearly not compatible with the decisions of the Inter-American Court. The second question is whether these forms of partial prescription have any impact or effect on civil remedies and civil proceedings as well, or only in a criminal context. And finally, I mean, for both parties, but really specifically for the representative of the state, given the state's quite sincere and frank acknowledgement, for which I personally am grateful, of the divergences between the court's jurisprudence on this question and that of the executive, I wonder whether there has been any initiative considered or proposed or being discussed to reform the law to change the provision of the criminal code that the court has been relying on in doing this through some sort of proyecto de ley that then would solve the problem, or could it solve the problem? I mean, if this is a divergence between the branches of the government, then and it's the executive that, in some senses, from an international point of view, has the principal responsibility for ensuring the compatibility of or the compliance of the state with international law. Is it considering proposing a reform to the law?
Grazie, Presidente. No, io quiero simplemente complementar esa cuestión. La Comisión, por supuesto, tiene un buen conocimiento de las decisiones de la Corte. El encuentro interesante es saber de qué manera se puede combinar ese interesante instituto de la prescripción gradual con la decisión que Paulo viene de mencionar. Si entiendo bien, esa prescripción gradual es un instituto que existe en el Código Criminal, es eso. Entonces, si podría elaborar un poco más eso, agradecería. Pediría tanto al distinguido representante del Estado como los distinguidos peticionarios. Quería tener algunos detalles generales, por supuesto. De esos 768 agentes acusados o condenados. Entre los condenados, ¿cuántos fueron beneficiarios de la libertad vigilada? Y en ese número impresionante para muchos otros países de América Latina, 41 generales y almirantes, brigadieros también, si entendí bien, condenados, ¿cuántos de esos señores están en libertad vigilada? E queria entender como o que é isso, liberdade vigilada. É um house arrest? É quem controla a liberdade vigilada? Me encantaria entender um pouco mais o que é essa crimes de humanidade recebendo penas de liberdade vigilada. Se tem um tempo, se poderiam tanto o distinguido representante do Estado como da sociedade civil que me clarificarse un poco más sobre eso. Gracias.
Entonces daríamos 5 minutos a los peticionarios y 5 minutos al Estado para responder.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En un primer lugar, el cómo la Corte aplica este instituto, lo cierto es que hay que señalar que esto se hace desde el 2007, desde julio del 2007. Creo que los cómputos de cualquier cifra tienen que tomar ese factor como origen. Por eso nosotros hablamos del último bienio y al observar los 55 últimos casos, decimos que en 36 se ha aplicado. En términos de cifras concretas, a 70 agentes se le ha otorgado la libertad vigilada o la remisión condicional. A 70. Y actualmente 50 se encuentran cumpliendo condena efectiva. Entonces, nosotros creemos que observar las cifras de procesamientos en realidad es bastante poco preciso, porque obviamente son muchos los procesados, pero en la práctica quienes son condenados efectivamente y a cumplir condena efectiva son los menos, justamente por la aplicación de esta prescripción gradual, que ya ocupa 36 de los últimos 55 fallos. Ahora, ¿cómo se hace? Básicamente lo que el Estado de Chile dice es nosotros aplicamos, declaramos imprescriptibles estos crímenes en virtud del derecho internacional y particularmente el jus cogens. Nosotros aceptamos la obligación de sancionar. Sin embargo, consideramos que estamos sancionando porque decimos usted es culpable. Pero a la hora de ver el monto, la magnitud de la pena, ellos dicen a usted lo dejamos en libertad vigilada y además estamos cumpliendo con nuestra obligación de sancionar porque lo que dice el sistema interamericano es usted sancione. Nosotros creemos que esta situación es justamente un desafío para el sistema interamericano y por eso nos encontramos y la FIDH solicita esta audiencia porque justamente lo que queremos decirle y solicitarle a esta comisión es que creemos que es necesario desarrollar lo que significa sanción, lo que significa impunidad y si bien ha existido un mínimo desarrollo en el caso de la Rochela.
Una pregunta solo sobre ese punto. ¿La prescripción incide sobre el monto de la condena o sobre las condiciones de ejecución de la condena? Porque libertad vigilada es independiente, pues el monto muchas veces puede incidir en el cómputo, pero es simplemente cumplir la condena en bajo otras condiciones. Pero ustedes lo que plantearon es que la prescripción incide también en el monto.
Claro, la prescripción gradual significa aplicar dos o más atenuantes y eliminar las agravantes del delito. Eso significa que la pena baja, como si y además se le agregan otras atenuantes como la irreprochable conducta anterior, generalmente a todos estos autores. Entonces ya se le baja un atenuante por la irreprochable conducta anterior, dos o tres o más por esta medida de la prescripción gradual, y eso les permite llegar a penas que son inferiores a 5 años. Y al llegar a ese rango de penas se les está permitido otorgar la libertad vigilada. Y en relación a su respuesta, la naturaleza jurídica, la libertad vigilada, no es sanción, sino es que es una forma alternativa de cumplimiento de pena. No es considerado nuestro ordenamiento interno ni sanción ni pena. Sin embargo, como la Corte Suprema dice, usted es culpable, lo condeno por este crimen, eso es lo que ellos consideran condenar. Para nosotros eso no es cumplir con la obligación de sancionar, porque como ha dicho la Comisión, en particular en el caso de la Rochela, que después también lo ratifica la Corte, la sanción tiene que ser proporcional y pertinente. En relación a materia civil, la verdad es que no produce ningún efecto porque son de naturaleza completamente distinta ambos procesos. Pero no puedo dejar de observar que en muchos de los casos donde se ha aplicado la prescripción gradual, como contrapartida, se le ha otorgado la indemnización a los familiares, lo que hace mucho más dolorosa esta situación. Y en ese sentido recomiendo observar el trabajo de Guzmán Dálvora, que hizo con Kai ambos en este libro que acompañamos entre los informes, que analiza esa situación.
Muchas gracias. Me voy a referir a la pregunta que plantea Paolo Carozza, preguntando si hay iniciativas para reformar o resolver este problema. En realidad, no conozco yo, y la información que tengo es que no existe una iniciativa desde el punto de vista legal destinada a modificar el artículo 103, creo que es el del Código Penal, sí, 103, en el que establece esta prescripción gradual. Esta norma del 103 es una norma muy antigua, además del Código Chileno, y hasta la fecha no había sido una norma usada profusamente por los tribunales para resolver este tipo de materia. Por lo tanto, no había habido un problema en ese minuto. Evidentemente, la necesidad de una reforma legal o una aclaración formal respecto a esta materia no la conozco. Lo que sí ha habido es comunicaciones a la Corte Suprema, al presidente de la Corte Suprema, señalando las dificultades que se han ido planteando en el ámbito internacional en relación con estos criterios que ellos están aplicando al momento de aplicar penas. Y la respuesta que hemos tenido es que la Corte Suprema en eso es muy celosa de su autonomía y de su independencia. Hay que entender que el sistema republicano chileno tiene poderes del Estado bastante autónomos, lo que desde un punto de vista es una garantía, pero claramente frente a situaciones de esta naturaleza, cuando la imagen del Estado es cuestionada internacionalmente, se transforma en una dificultad. Y respecto al tema de la libertad vigilada, bueno, entiendo que se planteó ahí la respuesta por parte de la colega de peticionaria. No sé si es posible en este minuto, respondiendo un poco al cuestionamiento del profesor Piñero, si es posible en este minuto interpretar el instituto de la prescripción gradual en un sentido progresista o acorde con los cánones del derecho internacional. Yo creo que es posible, en la medida que haya un diálogo con la Corte Suprema, porque aquí también hay que entender lo siguiente: la Corte Suprema no es un ente único y pétreo que funcione con un solo criterio, son muchos criterios que funcionan en forma paralela. Entonces la sala en lo penal de la Corte Suprema está compuesta por 5 magistrados, de los cuales generalmente 3 tienen una posición muy progresista, más liberal en torno al tema de derechos humanos, y hay 2 que generalmente tienen una posición mucho más conservadora y están más dispuestos a apoyar la prescripción o la aplicación de la amnistía. Entonces depende también de los balances que se vayan dando al interior de la propia Corte Suprema, las orientaciones que van teniendo los fallos. Por eso yo insisto, no podemos hablar de un cuadro de violaciones como sistemático y provocado por parte de un órgano del Estado, sino más bien son las circunstancias del momento propias de un proceso de transición complejo, que yo comentaba en la tarde con los colegas de la embajada. Hace 10 años atrás, si hubiera venido yo a esta sala, me hubiera salido sumamente satisfecho con el solo hecho de que la Corte Suprema incorporara en sus argumentos el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy día, no solamente los tribunales superiores incorporan el derecho internacional, sino también los tribunales de bajo nivel. Y en un delito común, ya los jueces de garantía utilizan los argumentos del derecho internacional. Entonces, evidentemente hay avances y claramente este es un punto que tenemos que resolver de común acuerdo entre todos los interesados, me refiero al Estado y a la sociedad civil. Sin duda es un tema que hay que resolver para hacer tener un avance progresivo del derecho internacional.
Sí, si quieren un minuto.
Una acotación en relación a la pregunta que se le formuló al Estado, que si existe un proyecto de ley, si bien existió en algún momento un proyecto para modificar el 93, que es la prescripción pura y llana, digamos, ese fue rechazado por inconstitucionalidad y finalmente fue archivado en el Congreso Nacional. Sin embargo, el año pasado, a fines del año pasado, se hizo una nueva presentación que incluía una reforma del artículo 93 y del 103, que es el que aplica la prescripción gradual, para que no se aplicara a estos delitos. Y tiene el número de boletín 5422 ese proyecto. Y aunque ya pasó un trámite de que fue observado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la verdad es que este proyecto tenía urgencia y el Ejecutivo se la quitó en el mes de mayo y le bajó digamos, el nivel de urgencia, lo que también digamos, hay que hacerlo presente en esta audiencia.
Bien, solo para terminar, los peticionarios le han pedido a la Comisión que se pronuncie sobre la aplicación de la prescripción gradual a crímenes de lesa humanidad. Quisiera conocer cuál es la posición del Gobierno sobre ese pedido.
Bueno, nosotros no tenemos, el gobierno ha señalado con bastante fuerza, a propósito de lo que señalaba Karina Fernández, efectivamente ha presentado en dos ocasiones proyectos destinados a modificar la legislación interna de tal manera de incorporar la imprescriptibilidad en los casos del derecho de los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, las decisiones han quedado en manos del Congreso Nacional y el hecho de que haberle quitado urgencia a ese proyecto no se debe a que el gobierno no tiene interés, sino simplemente fue una medida para poder sacar adelante otro proyecto de mayor relevancia en el minuto, que era la aprobación del Tribunal Penal Internacional. En consecuencia, a raíz de ello, y dado los tiempos legislativos, hubo que tomar esa decisión. Sin embargo, sigue el interés por parte del gobierno en modificar internamente el Código Penal. Hay un proyecto de nuevo de Código Penal que también se va a presentar próximamente al Congreso, y la idea es precisamente que no existan estas lagunas que permitan interpretaciones a veces que no son las cuales apunta la voluntad política del Estado.
Bueno, les agradecemos mucho por las presentaciones y damos por terminada la audiencia. Gracias.
Muchas gracias.